Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuevo viaje, nueva travesía y travesuras. La semana pasada, lo recordaréis, si escuchasteis nuestro programa, estuvieron aquí en el estudio de la 97 varios estudiantes de cuarto de la ESO, Laxen, Abdelkarim, Zohir y Mamadou, hablándonos de sus estudios, de su vida, de sus sueños, y les acompañaba Mohamed Afakir, su profesor, mediador intercultural, mediador sociocultural. Con él, con Mohamed Afakir, vamos a charlar hoy, porque hoy es para su cultura, para su pueblo, un día muy especial. Hoy entra en marcha el nuevo año bereber. El pueblo amazigh, el pueblo bereber, se rige desde hace unos cuantos años, luego nos lo contará Mohamed, por otro calendario, no por el calendario cristiano, y hoy es primero de enero, o dicho de otra manera, el primer día dentro de ese calendario amazigh, por cierto, del año 2971. Para hablar del pueblo amazigh, de su cultura, Mohamed Afakir es bereber, es amazigh, nació en Alhucemas, en el norte de Marruecos, en el Rif, pueblo amazigh, que ocupa todo el norte de África. Pues con Mohamed Afakir vamos a festejar de alguna manera este inicio de este 2971 del calendario bereber, y vamos también a charlar de su pueblo, de su cultura, de su lengua, de cómo y por qué tienen que venir tantos jóvenes amazigh, bereberes, hasta aquí, hasta Europa, buscándose la vida. Además, os presentaremos o disfrutaremos de una novela que ya tiene un tiempito, pero que nos encantó en su momento, y al hilo de este nuevo año bereber vamos a aprovechar para disfrutar hoy, para sumergirnos en Canto yo y la montaña baila, una maravilla, una joya, escrita por Irene Sola. Eso y música, música que hoy nos va a llevar hasta Galicia. Seguimos poniéndonos al día de esos discos que no pudieron sonar por el confinamiento aquí en Mar de Fueguitos. Hoy vamos con una joya, el segundo disco de un trío gallego, Tansugueiras se llaman, Tansugueiras Espigas. Olaya Maneiro, Sabela Maneiro y Aida Tarrío son las integrantes de este grupo, Tansugueiras, que está dando mucho que hablar en la cultura gallega, que reinventan, le dan un nuevo significado, una nueva sonoridad a las coplas tradicionales de la música gallega, y todo a través de, bueno, de la música, pero también a través de la voz y de las panderetas, sobre todo. Ellas son pandeireteiras y en su primer disco, que se llamaba como su grupo, Tansugueiras, sacado, publicado en el 2018, pues bien, con ese disco dieron más de 100 conciertos, recibieron un montón de premios y ahora hace muy poquito, bueno, hace muy poquito, hace un añito así, pues publicaron su segundo disco, Contrapunto, que es el trabajo que os vamos a presentar hoy aquí, vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Poitos. Contrapunto se llama este disco, que hay que fijarse bien, porque simplemente en la portada pone Contra y luego aparece un punto negro, pero el nombre del disco es Contrapunto. Por cierto, también las canciones del disco aparecen en la carátula pues mezcladas, y es porque han planteado el disco como dos caras, como si fueran dos siameses, dos mitades, en las que, bueno, por un lado aparecen pues temas que tienen que ver, por ejemplo, hay un tema que habla sobre las niñas, otro sobre las madres, uno sobre el buen querer, otro sobre el mal querer, uno sobre las bodas, otra sobre el libre albedrío. Así está planteado este contrapunto, con canciones que son contrapunto unas de las otras, y así lo vamos a gozar hoy aquí en nuestro programa. Se llaman Tansugueiras. Espigas, son gallegas, son un trío, les acompañan diferentes artistas en algunas de las canciones, diferentes músicos. Vamos a comenzar con este Albedrío, esta canción que suena a fiesta y suena también perfecta, como no, para estrenar este 2971, nuevo año Beleber, desde hoy mismito, aquí en Euskal Herria.
Como una balanza, en canto no se echas, niña, mi corazón.
Tanxugueiras cantándole al albedrío Olaya Maneiro, Sabela Maneiro y Aida Tarrío.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias abrimos hoy un libro, y no como suele ser habitual, que sea de relatos o de poesía, sino una novela. Pocas novelas se han asomado a este mar de fueguitos. Esta lo tenemos que, bueno, la tenemos que traer hasta aquí, la tenemos que dejar fluir por este mar de fueguitos, porque la verdad nos ha encantado la imaginación, la fantasía, la poesía que desprenden los textos de Irene Solá. Nos han cautivado y por eso vamos a disfrutar hoy de un trocito de este precioso Canto yo y la montaña baila. Irene Solá, que todavía es jovencita en esto de la literatura, esta es su segunda novela, ha recibido ya varios premios con esta novela, una novela en la que se adentra en las vidas de los pobladores de las zonas de Camprodón y Pras de Molló en los Pirineos, pobladores en el sentido más amplio de la palabra, porque además de los personajes, de los hombres y mujeres que se asoman en esta novela y se asoman también sus vidas, a esta novela también se asoman las voces de corzos, setas, perros, nubes, montañas. Sorprendente el punto de vista y bueno, y cómo lo cuenta Irene Solá en este libro, un libro en el que, bueno, está basado, como ha contado la autora, en, bueno, una mezcla de muchas leyendas de esa zona de los Pirineos que la autora ha ido juntando, ha ido entretejiendo para crear este precioso libro, hermoso libro en el que los seres humanos, la naturaleza, el universo rural se mezclan hasta parecer uno. Hermosa la manera de contar, de escribir de Irene Solá, como os digo, mucha poesía en su manera de expresarse y sobre todo a mí me ha sorprendido esa manera que tiene de dar vida y dar palabra, por ejemplo, pues eso, a montañas, a nubes o a setas, que son las protagonistas ahora aquí en Mar de Fueguitos. Nuestra compañera María Uriarte nos trae, con su maravillosa voz y con su maravillosa manera de contar, uno de los capítulos de este libro, de este Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Este capítulo va de trompetas, las trompetas se llama, y sus protagonistas son unas curiosas setas.
Las trompetas. El sombrero de una es el sombrero de todas. La carne de una es la carne de todas. La memoria de una es la memoria de todas. La oscuridad, sí, la oscuridad. Como un abrazo. Deliciosa, protectora, acogedora. Como una caída. Incipiente. La tierra, como una manta, como una madre, negra, húmeda. Aquí todas somos madres, todas somos hermanas, tías, primas. Y entonces llega la lluvia. Recordamos la lluvia. La recordamos sobre la piel, sobre el sombrero oscuro de las que la recibían. Le decían... y se la bebían antes. Decíamos, La lluvia. Y nos la bebíamos. Nos la bebíamos con las trompetas elásticas que teníamos antes. Nos la bebemos con las trompetas negras de ahora. Nos la beberemos con la boca firme, oscura, abierta, que tendremos después. La lluvia dice pin, pin, pin. La tierra se la traga. La lluvia dice pin, pin, pin. Nosotras nos la tragamos. La lluvia viene de sitios y sabe cosas. Se está bien aquí abajo. Se está bien en este bosque. En este trozo de tierra. En este trozo de mundo. La lluvia nos despierta. Un despertar fresco y renovado. La lluvia nos hace grandes, nos hace crecer. Hermanas, amigas, madres. Yo, que soy todas vosotras. Buenos días, buen viaje, bienvenidas, bien halladas. Y entonces salimos. Salimos. Salimos como hemos salido tantas veces. Ya. Ya. Poco a poco. Poco a poco, si tenemos en cuenta el agujero pequeño, suave, delicado, oscuro que le hacemos a la tierra negra, al musgo verde. Nuestra cabecita temprana, diminuta. Poco a poco, si tenemos en cuenta el deambular del bosque, los millones de lluvias que nos han caído encima, los millones de despertares, de cabecitas, de mañanas, de luces, de animales, de días. Bienvenidas. Y recordamos el bosque, nuestro bosque. Y recordamos la luz, nuestra luz. Y recordamos los árboles, nuestros, cada uno. Y recordamos el aire, y las hojas, y las hormigas. Porque siempre hemos estado aquí y siempre estaremos aquí. Porque no hay principio ni fin. Porque el pie de una es el pie de todas. El sombrero de una es el sombrero de todas. Las esporas de una son las esporas de todas. La historia de una es la historia de todas. Porque el bosque es de las que no se pueden morir. Que no se quieren morir. Que no morirán porque lo saben todo. Porque lo transmiten todo, todo cuanto hay que saber, todo cuanto hay que transmitir, todo cuanto es. Semilla compartida, la eternidad, cosa ligera, cosa diaria, cosa pequeña. Vino el jabalí, la boca oscura, los dientes afilados, el aire caliente, la lengua gorda. Vino el jabalí y nos arrancó. Vino el hombre y nos arrancó. Vino el rayo y mató al hombre. Vinieron las mujeres y nos cogieron. Vinieron las mujeres y nos cocinaron. Vinieron los niños. Vinieron los conejos y los corzos. Vinieron más hombres con cestos. Vinieron hombres y mujeres con bolsas, con navajas. No hay pena si no hay muerte. No hay dolor si el dolor es compartido. No hay dolor si el dolor es memoria y saber y vida. No hay dolor si eres una seta. Vinieron lluvias y engordamos. Se fueron las lluvias y vino la sed. Escondidas, escondidas esperando la noche fresca. Vinieron días secos y desaparecimos. Vino la noche fresca y esperamos más. Vino la noche húmeda, vino el día húmedo y crecimos. Llenas, llenas de todas las cosas. Llenas de saber y de conocimiento y de esporas. Las esporas vuelan como mariquitas. Las esporas son hijas, madres y hermanas, todo a un tiempo. Cada espora como una caída, como una madre. Como una semilla, como una mariquita. Esporas que habéis conocido a todos los hombres y todos los rayos y todos los jabalíes y cazuelas y cestos y conejos. Las esporas duermen debajo de la tierra oscura, húmeda. Guardan dentro todos los despertares, todos los colmillos del jabalí, todas las manos de mujer. Guardan dentro los sombreros y la carne y la memoria. Dormidas, enroscadas, debajo de la oscuridad, buscando el abrazo. Haciendo caminos y haciendo vida, y haciendo hongos y recuerdos. La oscuridad, sí, la oscuridad como un abrazo. Deliciosa, de tierra, protectora, acogedora, incipiente. Y la lluvia, como una fuente. Recordamos la lluvia, la recordamos en lo hondo del principio, en la oscuridad del principio. La recordamos en el sombrero oscuro de las que la recibían antes. Le decían. Y se la bebían. Después, la lluvia fría. Decíamos. La lluvia. La lluvia tibia. La lluvia que es pequeña y la que es grande.
Canto yo y la montaña baila. A esta novela de Irene Solá pertenece este fragmento, este capítulo, Las trompetas, que acabamos de disfrutar. Una novela en la que aparecen también un montón de personajes pobladores, como decíamos antes, de esa zona de los Pirineos en la que está ambientada. Suceden las historias que cuenta Irene Solá en su novela, que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Al hilo de esta novela, pues nos viene también muy bien la música que hemos escogido hoy para acompañarnos en Mar de Fueguitos, porque a Tansugueiras también, de alguna manera, suena la novela de Irene Solá. Vamos con otra de las canciones de Contrapunto, el segundo disco de este trío gallego. Esta habla de cosas tan bonitas como el querer, tan bonitas como el buen querer. Las escuchamos y saludamos ya a Mohamed Afakir.
Río verde,
río que ten tantas colores,
tantas como río le va.
Así son los meus amores.
Do otro lado do río, do otro lado do río, ouvín cantar e choré. Polos que tanto cantei, polos que tanto cantei, ay, a la, 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 la. Ondas dirá,
herba que chei diré, her, daré chun abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondas dirá, herba prenda querida.
Descanso, nunca tive máis descanso. Ay, a la, 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 la.
Río verde,
río
Feliz año nuevo. Tenemos que empezar así con nuestro invitado de aquí en Mar de Foguito. Muy buenas, Mohamed.
Muy buenas. Feliz año nuevo a todos y a todas las Imazigen y Timazigen del mundo. Y feliz año también a los Imazigen y Timazigen, sobre todo de Euskadi.
Feliz año porque decíamos al comienzo del programa 2971, creo.
Exactamente. Vamos un poco por delante, así que bueno, estamos en el 2971, como tú has dicho, y hoy pues vamos a celebrarlo. Y ya te digo, hoy, por ejemplo, es el día 1, depende de la región, porque en el Rif, por ejemplo, sería hoy el día 1, en Argelia o en Cabayel sería mañana, y para otras zonas pues sería el día 14.
Hablamos del año nuevo BDB, la Macig, que creo que se dice Yenayer, no sé si dice algo así, ¿cómo se llama este...?
Eso es Yener.
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 Un nuevo año que no se contabiliza desde hace mucho, creo que allá por el 1980 o así se empezó a celebrar y a contar, a festejar este nuevo año, o no es así?
Exactamente. Desde que, bueno, la verdad es que la festividad, digamos, o lo que es la fiesta del año nuevo Macig, arrancó con la creación de una asociación Amazigh en París, que ha creado, digamos, un poquito la bandera Amazigh que nos une a todos los Amazigh del mundo, ¿no? Y también han empezado a dar a conocer un poco esta cultura que estaba, digamos, omitida por la arabización de todo el norte de África, y gracias a ellos pues hemos visto un poquito la luz, ¿no? Aunque esa luz todavía no es tan clara como la que muchos y muchas de las Amazigh y Amazigh queremos ver en nuestro día a día.
La diferencia, claro, estamos en el año, como decías, 2971, la diferencia es porque se empieza a contar antes que en el caso de los cristianos, de la muerte, del nacimiento de Jesucristo, no sé, en el caso de este calendario, ¿desde cuándo empiezas a contar? O que creo que tiene que ver con un sultán o algo así, o no sé, ¿desde cuándo?
Sí, esta fecha está datada desde que el rey Amazigh Shishon es un rey que llega al poder en Egipto, o sea, un rey faraón. Entonces, desde esa fecha, digamos, empieza el año cero, ¿no? A partir de ahí, pues empezamos a contar y hasta el día de hoy, que son 950 años antes de Cristo, pues, y hoy, pues, llegamos al 2971.
Hoy se festeja, lo festejáis, los bereberes que vivís, por ejemplo, aquí. No sé si es un día especial, hacéis algo especial, si también, pues, no sé, se celebra de alguna manera especial este día, en vuestro caso.
Sí, la verdad es que en los pueblos, antiguamente, pues, se celebra con todas las cosechas del año anterior, en las que se ponen encima de la mesa, ¿no? Pues ahora mismo nosotros lo celebramos como si fuera un año nuevo, digamos, cristiano, ¿no? Una cena familiar, entre los amigos. Bueno, con la pandemia mucha celebración hay, pero bueno, digamos, cómo se festeja y todo, pues es muy parecido a lo que es un año cristiano.
Hablamos del año nuevo de los bereberes. Tú eres bereber, no sé si ¿de qué localidades? No sé si del norte de Marruecos, del Rif, no sé, ¿dónde naciste tú?
Sí, yo soy de origen refeño, yo soy de Alhucemas, nacido en Alhucemas, y pues en el norte de Marruecos, por ejemplo, la existencia de los bereberes, pues somos nosotros los refeños, ¿no? Aparte de los amazigs del sur o del Atlas, que también que están los shloj, están Suasa, están los Tuareg.
Los amazigh, aquí se les conoce, bueno, los bereberes suena un poco más, pero los amazigh suena bastante poco, la gente pues dice, bueno, los marroquíes, todos los que viven en Marruecos, y ya está, pero los amazigh tenéis vuestra propia lengua, vuestra propia cultura, cuéntanos un poquito.
Exactamente, a ver, la gente nos conoce como tú muy bien has dicho, ¿no? Como marroquíes, generalizando, ¿no? Realmente desconocen el tema del amazigh, porque realmente ese es el objetivo de la arabización de la zona, ¿no? Era omitir un poquito la cultura amazigh, que es la cultura originaria del norte de África, por lo que la gente no nos conoce, y esa es nuestra reivindicación, ¿no? De decir, estamos aquí, nosotros somos totalmente, culturalmente digo, diferentes a los árabes, y estamos hablando también de un porcentaje muy alto de marroquíes o argelinos que son de origen amazigh. Te podría decir un 70% tranquilamente.
Y se mantiene, a pesar de ese proceso de arabización, de no querer que se os vea, ¿se mantiene de alguna manera? ¿Mantenéis vuestra cultura, vuestra lengua?
Se mantiene porque mantenemos la lengua, mantenemos, digamos, en nuestra cultura, mantenemos nuestras tradiciones. pero en lo que es la participación de un ciudadano amazigh en todo lo que conlleva un país, ¿no? En el gobierno o lo que fuera, pues la verdad es que es muy escasa. Y también, pues en Marruecos, por ejemplo, no se ha hecho oficial un idioma como el amazigh, que lleva tantos años en un país, no se ha hecho oficial hasta el año pasado. Y el amazigh ha llegado a las escuelas en el 2004. Estamos hablando de que solo unos 500.000 alumnos, digamos, tenían acceso a estudiar el amazigh, cuando el 70% de la población marroquí, que son más de 40 millones, son amazigh. Entonces, ahí queda un poco de hueco, ¿no? Entre una cosa, que es la realidad, y lo que la arabización de la zona está haciendo, ¿no?
Lo que tiene que ver con la lengua, por ejemplo, el amazigh, no sé si viene de la misma rama del árabe, es una lengua diferente, no sé de dónde sale el amazigh.
No, el amazigh, digamos, es el idioma originario del norte de África. O sea, no tiene raíz árabe, ni francesa, ni rumana, ni nada de eso, ¿no? Y entonces, pues, como estamos diciendo, es una de las regiones más antiguas del mundo. Por lo que el idioma amazigh es algo originario del norte de África.
En el Rif, precisamente en Alhucemas, de Alhucemas se habló hace unos años bastante por ese asesinato de ese vendedor de pescado allá en Alhucemas, que no estaba protestando porque no le dejaban vender, y las protestas que comenzaron después en el movimiento popular, ese Jirak y esa represión del Estado de Marruecos, todo eso sucedió en el norte de Marruecos, ahí en el Rif. No sé cómo están ahora mismo las cosas.
Exactamente. En el 2017, la pérdida de Mohsen Fikri, el pescador, en Alhucemas, fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Un pueblo cansado de esa marginación que sufre tanto económicamente como socialmente, ¿no? Entonces la gente salió a la calle a reivindicar unos derechos tan básicos como la educación, como la sanidad, como un puesto de trabajo, o como una oportunidad de trabajo que deben de tener los jóvenes que no la tienen, porque la única oportunidad que tienen es la próxima hora para cogerse una patera y irse del país, ¿no? Entonces, estos hechos han provocado detenciones masivas. Estamos hablando de más de 2.000 o 3.000 detenidos en el año 2017. A día de hoy, digamos, los activistas políticos o los activistas sociales que pedían esos derechos básicos a día de hoy están encarcelados, que desde aquí reivindico su libertad, porque realmente ellos no han hecho más que exigir unos derechos tan básicos, como he dicho anteriormente, que son la sanidad, la educación, el derecho a tener un puesto de trabajo y a tener un futuro mejor y quedarse ahí y darle, digamos, salida a ese país, ¿no? Darle salida a esa región tan marginada desde los años 50, casi.
Claro, el enemigo en este caso contra quien se protesta es el Reino de Marruecos, un reino muy poderoso, de hecho, a nivel internacional, a pesar de lo que ha sucedido estos años, lo que está pasando allá en el Rif, poco se denuncia, poco hacen otros países respecto a lo que pasa allá, ¿no?
Yo creo que más que una batalla o ir en contra de un reino, esta gente quiere mejorar sus derechos, o sea, quiere mejorar su situación, perdón. Una situación precaria, una situación en la que muchos jóvenes, ya te estoy diciendo, el más del 50% de los jóvenes de Alhucemas están aquí en Europa. Por lo que en Marruecos también tiene que estudiar un poco la cosa, ¿no? O sea, si no hay un relevo generacional de rifeños en el Rif, ¿quién va a retomar esas tierras? ¿Quién va a trabajar ahí? ¿Quién va a seguir viviendo ahí? ¿Vamos a arabizar más la zona y traer a gente de fuera? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Esta política a dónde nos va a llevar? ¿Esta política social de marginación al Rif a qué nos quiere llevar? Pero más que un ir contra el reino alauita o digamos, denunciar lo que es el reino alauita, la gente del Rif lo que hace es exigir y pedir unos derechos básicos del ser humano, vamos.
Y no sé si en los últimos meses ha cambiado. Ahí estaba también ese, creo que, discurso de, del rey de Marruecos, no sé si creo que ha liberado también algunos, suele liberar algunos presos también por el fin de año, no sé si ha cambiado algo en los últimos tiempos a raíz de esas propuestas o si simplemente son nada, pequeños cambios de cara a la galería y realmente las cosas siguen igual.
La liberación, bueno, ha liberado a inocentes que han estado en la cárcel por exigir unos derechos, pero lo que sí que exigimos, como yo como rifeño al menos, lo que reivindico es la liberación de todos y de todos los presos políticos, no solamente de unos o de otros, simplemente es liberación de los presos y sentarse en una mesa y ver qué necesita este pueblo, por qué exige estas cosas, por qué sale a protestar, por qué hay estas manifestaciones y dar respuesta. O sea, no simplemente, venga, vamos a soltar a estos presos, darles el caramelito a muchas familias que lo pasan muy mal teniendo a familiares en las cárceles. Y de hecho, muchos de ellos estaban muy lejos del RIF y sabiendo que el RIF... el acceso a otras ciudades lo tienen muy difícil, porque ya te digo, o sea, no hay ni carreteras para llegar a otras zonas, y estas familias que tengan que viajar para ver a sus hijos, pues soltarles es un alivio, evidentemente, y es una alegría para todos y todas nosotras, pero exigimos la liberación de todos ellos y además de también sentarse, como te he dicho, en una mesa y dialogar y darles realmente lo que están exigiendo estos jóvenes.
La semana pasada estábamos aquí en el programa, tú eres profesor, ya lo hemos contado, en el centro formativo Charcoaga, estuviste aquí con varios alumnos de ese centro, con Laxen, con Abdelkarim, con Soid y con Mamadou, varios de ellos son de tu tierra, son rifeños. ¿Cómo es la vida en el RIF para que, como decías, tantos y tantos jóvenes tengan que jugarse la vida para venir hasta aquí?
No hay, o sea, los jóvenes en el RIF no tienen ninguna oportunidad y la única oportunidad que tienen, perdón, es de coger una patera y venir a Europa. Entonces, si esa es la única salida que tienes, es que veo lógico que salgan cientos y cientos de pateras de Marruecos en busca de algo mejor. Si tú no tienes nada en tu país, es que es imposible quedarte, porque lo que te viene es peor de lo que ya tienes. Un joven de 18 años, 20, 22 años, y ya te estoy hablando de gente que se ha sacado el bachillerato, gente que ya está en la universidad, que termina su carrera... Y su único objetivo, en vez de ser, el objetivo de cualquier universitario que termina la carrera es hacerse un máster y buscar un trabajo, en el RIF no, en el RIF es el único objetivo es sacarse la carrera, buscar una patera y largarme. Entonces, si realmente esto es lo que queremos para los rifeños, pues lo tenemos, pero yo sí que creo que como país, como es una potencia mundial, ¿no? Porque todo el mundo parece que le apoya a Marruecos. Entonces, Marruecos tiene el suficiente poder como para buscar otra solución a estos jóvenes.
Y esa marginación en la que el Reino de Marruecos parece querer tener al RIF, a los bereberes, tiene que ver igual con, no sé, con que puedan pensar que quizás de ahí, de que al RIF le vaya mejor, pues luego quieran pues ser independientes, montar su propio país, marcharse de Marruecos, o no sé de dónde viene, por dónde puede venir esa marginación de vuestra tierra.
Mira, yo creo que desde el gobierno de Marruecos, cuando se inició las protestas del 2017, ellos querían hacer creer al resto de la población marroquí que los rifeños simplemente salen para buscar una independencia, ¿no? Y realmente no es así. Yo creo que ese es un mensaje político oculto que quieren hacer querían hacer desestabilizar el movimiento popular que tenía muchísima fuerza en ese momento y lo consiguieron. Lo consiguieron porque mucha gente relaciona el Herak, que es el movimiento social rifeño, con un movimiento independiente. Y no es así. O sea, los rifeños siempre nos han tachado de independientes cuando... Desde los años 50 o hasta día de hoy, los rifeños lo que hemos sufrido es una marginación social, económica y educativa. Y de hecho, en la zona del RIF es donde más casos de cáncer hay en todo Marruecos. Y no existe ningún hospital que pueda dar respuesta a todos y todas estos enfermos e enfermas. Por lo que la población del RIF no hace más que salir, protestar, para exigir unos derechos tan básicos que aquí en Europa hasta nos dan un poco de risa, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un país cómo Marruecos no les pueda dar lo que están exigiendo estas personas.
Ahora que hablabas del cáncer, el RIF también, hay que decir, esa alguna parte del RIF fue colonia española en su día y también ahí hubo una guerra, una lucha contra los españoles, españolas, y un bombardeo también, creo que de, no me acuerdo qué fue, que también en aquella época, o sea, que lleváis muchos años intentando, pues bueno, ¿no?, que salir de esa marginación y de ese...
Exactamente. De hecho, yo creo que muchos de los casos de cáncer que sufren los rifeños y las rifeñas dicen, ¿no? Yo la verdad es que no tengo los datos científicos para poder decírtelos, ¿no? Pero dicen que son provocados por los gases químicos que España en su día derramó sobre el RIF o las bombas químicas que España pues lanzó en el RIF en los años 20, ¿no? Y a día de hoy, pues los rifeños y las rifeñas exigimos una responsabilidad de toda esa masacre que hubo en el año 1927.
Al gobierno español en este caso.
Claro. Al gobierno español y al gobierno alemán y al gobierno marroquí, que tiene que ponerse las pilas y exigir, o sea, responsabilidades a quien se las tenga que exigir, a Francia, y que parece que no interesa, ¿no?, ahora mismo a la política marroquí, digamos, exigir o pedir responsabilidades.
Decíamos que tú eres de Alhucemas. No sé, bueno, ¿cuándo pensaste por primera vez, bueno, que te tenías que marchar de allá, de Alhucemas, y cuándo llegaste por aquí? ¿Cuándo llegaste?
Yo, por suerte y por desgracia por un lado, pero por suerte por otro lado, mi padre ya estaba, bueno, trabajaba aquí, Y nos hizo una reagrupación familiar y pude venir, ¿no? Con 14 años, en 2004 llegué, hasta día de hoy. Realmente, yo siempre he dicho, yo me siento un vasco más. El RIF es algo, o sea, tengo esa conexión con el RIF por ser la tierra madre, ¿no? O ser el origen, pero cada vez, digamos, esa conexión o lo que me aportaba el RIF cada vez es menor, ¿no? Ya no me siento tan rifeño como lo sentía hace poco, ¿no? Porque yo creo que esta tierra, Euskadi o Euskal Herria, a mí me ha dado mucho, y por lo que yo siento como un deber de hacer las cosas muy bien aquí y centrarme en lo que pasa aquí, siempre, siempre mirando de reojo a lo que pasa ahí y como en este caso, y las gracias por la invitación, de exigir siempre los derechos básicos y que tiene cualquier ser humano en el mundo, también que los tengan los rifeños.
Trabajas de educador social, integrador social en el centro formativo Otxarkoaga, y creo también que estudiaste ahí en ese centro, ¿o no?
No, yo estudié en Ermua y luego pues en la UNED y tal. Pero yo, Otxarkoaga, empecé a trabajar ahí cuando era un niño, con 21 años, y en Otxarkoaga, el trabajo social que se hace es un trabajo para quitarse el sombrero, ¿no? Aparte del trabajo educativo, todo lo que supone, todos ya sabemos lo que es la adolescencia, aparte de ese trabajo, se está haciendo un trabajo social sublime.
Y no sé, ¿cuándo pensaste que querías dedicarte a lo que tiene que ver con la mediación sociocultural, con la integración social? ¿Cómo te vino esa idea de trabajar en esto?
La verdad es que mi orientación fue siempre la industria, ¿no? Yo siempre he pensado en hacer algo de ingeniería industrial, hasta que trabajé en la industria con 18 años. Y con 18 años, sacando un grado de mecanizado, trabajé en la industria y vi que ese no era mi mundo, ¿no? Que yo necesitaba interacción, necesitaba ayudar, necesitaba sentirme útil mirando a los ojos de los demás, ¿no? Yo era útil haciendo piezas, pero quizás no esa utilidad que yo le quería dar a mi vida, ¿no? Y una vez que empieza mi andadura de estudiar integración social primero, ahí vi que realmente es lo que me gustaba, ¿no? Saber más de otras culturas, convivir más con otras culturas, conocer mejor el entorno donde yo vivía, porque es que parece mentira, pero muchas veces vivimos en el desconocimiento, ¿no? No conocemos tanta la riqueza que tiene Euskadi. Euskadi tiene una riqueza impresionante, hablando culturalmente. Por lo que yo estoy agradecido primero a Otxarkoaga por darme la oportunidad de trabajar y de conocer este mundo social educativo. Y luego también lo que he dicho antes, ¿no? Doy las gracias a Euskadi de darme la oportunidad de ser tan rico en lo cultural y en lo social, y también seguir día a día intentando mejorar una sociedad que realmente va perdiendo muchos de los valores que creo que no debemos de perder nunca, que es la solidaridad, el ayudar a los demás, el tener en cuenta que no todo el mundo venimos aquí, como muchos dicen, ¿no? Es un tópico, voy a decir de tópicos. No todo el mundo venimos aquí a robar trabajo a nadie, simplemente venimos porque las condiciones en las que estamos en nuestros países son diferentes a las de aquí, son mucho peores. Venimos aquí, aportamos a Euskadi y a Euskadi nos aporta a nosotros, por lo que yo animo a la gente a que conozca realmente la realidad del inmigrante y no se deje guiar por unas siglas políticas, unos discursos políticos infames en los que no hacen más que atacar a la inmigración e intentar hacerla de menos, cuando sabemos de la importancia y la necesidad que tiene Euskal Herria de la mano de obra primero y de la riqueza que le da también a este país.
Formas también parte de una asociación allá en Ermua, que tiene un nombre muy bonito, jugando con las palabras Etorkin, que es migrante, y Etorkizuna, que es futuro. Etorkizuna es el nombre de esa asociación y que trabaja precisamente en esto que estás comentando, ¿no? Me imagino, en intentar que, bueno, que la gente también mire a esa otra gente que viene de fuera, ¿no?
Exactamente. Esta asociación, Etorkizuna, que es un juego de palabras, del el inmigrante del futuro, ¿no? ¿Por qué el inmigrante del futuro? Porque creemos que el... Ahora, en Euskadi, por ejemplo, ya vamos por la cuarta generación de inmigrantes que llega aquí a Euskadi, por lo que ya considerar inmigrante a una persona solo por su nombre, ya igual nos lo tenemos que pensar, tenemos que replantear las cosas, ¿no? Y esta idea de crear una asociación también pues, viene, digamos, pensada para dar a conocer primero la cultura mazighe ahí en Ermua. Pero después vimos que en el pueblo también había necesidades de otro índole, ¿no? No solamente de que la gente conozca nuestra cultura, sino que los propios inmigrantes, aunque no sean mazighs, tenían otras necesidades, ¿no? Como de apoyo escolar, como de mediación sociocultural, como de mediación escolar. Entonces nosotros nos hemos lanzado a ese mundo y hemos visto que nuestra utilidad también ahí es muy necesaria, por lo que estamos trabajando ahora mismo con el Ayuntamiento de Ermua, dando un servicio de mediación, y la verdad es que es un trabajo difícil, pero es lo que nos gusta, ¿no?
Ya me ha llamado la atención también, creo que hay en Ermua buena parte de las gentes emigrantes que viven son de vuestra tierra, o la gran mayoría de los que están por allá.
Sí, en Ermua, pues la verdad es que la mayoría de los emigrantes son de origen rifeño. Pues creo que de hecho, es de los primeros inmigrantes que vienen a Euskadi fueron a Ermua. Y te estoy hablando, nos estamos remontando a 1964, que fue el primer inmigrante rifeño que va a Ermua, y a partir de ahí la comunidad rifeña, digamos, ha ido creciendo muchísimo en ese pueblo. Por lo que, pues claro, el interés de la gente también de conocer una cultura con la que están compartiendo tantos años, pues era necesaria, ¿no? Y queríamos dar esa respuesta.
Y ya para ir terminando, hablando de esos valores que decías que se están perdiendo, no sé si tú también tienes esa sensación de que, bueno, miramos, no nos gusta mirar para el sur, no queremos enterarnos mucho de lo que pasa allá abajo, en ese mar que nos separa de África, y preferimos, pues bueno, aquí a lo nuestro y sin preocuparnos mucho.
Sí, claro. Es que, a ver... El ser humano en sí es egoísta. Nosotros somos egoístas, yo el primero. Pero quizás, y viéndolo desde ya un punto de vista, vamos a mirar los 2 meses que hemos estado encerrados en casa, sin poder hacer nada, sin poder ni siquiera salir. Salir 5 minutos para hacer la compra y volver. O sea, solo ese agobio de estar en casa ya nos estaba matando, ya psicológicamente nos estaba afectando muchísimo. Pues imaginaros una persona o varias personas, un pueblo entero, en un pueblo en el que no pueden salir porque no tienen poder de hacerlo, porque no hay dinero para cogerse un autobús, porque no hay carreteras que les lleve a otro lado, porque no hay una motivación por la que quiera cambiar, porque esas motivaciones se las quitaron porque no hay puestos de trabajo. Entonces, y te estoy hablando de un pueblo, al menos que tiene algo dentro, pero si vamos más dentro todavía de Marruecos, y no solo el Rif, vamos al Atlas, que realmente son pueblos que hay niños que no tienen ni siquiera una escuela, o la tienen a 6-7 kilómetros, que tienen que ir andando desde su casa a esa escuela, es que realmente lo que le estás haciendo a este niño es arrebatar el derecho a la educación, que es uno de los derechos, digamos, obligatorios del ser humano, ¿no? Pues a este niño le están quitando ese derecho. No por... Es que yo creo que no es por capacidad, simplemente es porque, lo que has dicho antes, no queremos mirar más abajo. Es que cuanto más bajemos, más cierran los ojos hacia más abajo. Entonces, tenemos un problema muy grave. Y yo creo que, de verdad, Marruecos tiene que mirar hacia el sur, tiene que mirar hacia el norte y ver que ahí existe su Marruecos lo que tiene que hacer es buscar la estrategia tanto política o social o económica para que estos niños no salgan de ahí, se queden ahí y puedan trabajar y puedan tener un sueño, que es lo que no tienen. Es que no tienen un sueño por el que luchar. El único sueño es me voy a otro país.
No es mala fecha, un comienzo de año, es 1971, para hablar de sueños y para tener sueños, aunque solo sea porque cambiamos de calendario. Muchísimas gracias, Mohamed Afakir, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y por darme esta oportunidad de expresarme y de reivindicar pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Todo lo que el tema de la Masih, que sea mucho más visible, la libertad de los presos políticos del RIF, desde aquí, de verdad, yo creo que Marruecos tiene que mirarlo y ponerle fin ya a esta tortura. Y deseo un feliz año nuevo otra vez a todo el mundo y que esta pandemia también nos deje un poco en paz y poder volver a ver muchas sonrisas en la calle que tanto se echan de menos.
Lo mismo te deseamos. Gracias.
Muchísimas gracias.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces.
Y que no nos falten los sueños, aunque sea con peces y aunque sea llorando. Seguimos en Mar de Fueguitos, ya apenas unos minutillos para despedirnos y al hilo de lo que nos contaba Mohamed Afakir, al hilo de los sueños, al hilo de esos valores que se van perdiendo, nos quedamos con una de las canciones de Tansugueiras, de su nuevo disco, de este precioso contrapunto, con una en la que le cantan a la hermandad de las gentes. Irmandades se titula esta preciosa canción. Con ella nos despedimos. Que os vaya bonito. Feliz año. Agur.
Canta, compañera, hoxe de mañá. Canta, compañera, hoxe de mañá. Canta, compañera, se non hai te de axudar. Canta, compañera, eu querer quixera collerte da man. Eu querer quixera collerte da man. Camiñar contigo, compañeiriña leal. Eu querer quixera.
Quero collerte da man,
quero collerte da man, quero camiñar contigo, compañeiriña leal. Compañeiriña leal. Sempre o teu cantar, canta sempre a gorxa aberta e non deixe de brilar.